6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 26 de marzo y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Bueno, esta noche se ha dormido una hora menos por la entrada del horario de verano, y los que os levantéis para ir a trabajar ya lleváis vuestra propia penitencia, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos todo el día por delante, y eso es para disfrutarlo también. En apenas 7 días estaremos celebrando el Domingo de Ramos, estaremos con pie y medio en la Semana Santa, que ya nos han dicho que al menos en esa primera parte viene con sol y sin lluvias. Las máximas serán más altas de lo habitual en el interior de Andalucía, en Extremadura y también en Castilla-La Mancha. Para hoy se esperan lluvias en los Pirineos. También a primera hora en puntos de Cantabria, Asturias y menos probables en Galicia. De la evolución meteorológica siguen muy pendientes en Castellón. La situación de este sábado fue algo más benévola que la del viernes. Eso ha permitido parar en parte el avance del incendio, que ha arrasado 4.000 hectáreas, pero esa situación meteorológica vuelve a cambiar y suben de nuevo las temperaturas hoy domingo. Además, se esperan vientos de poniente que son menos favorables que el viento de levante. ¿Qué novedades hay en este gran incendio que se originó el jueves? Pues que sigue arrasando todo lo que pilla a su paso. En Teruel ha quemado 6 casas y un coche en la aldea La García, que pertenece al municipio de San Agustín. Y por tercera noche consecutiva, más de 1.500 vecinos han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas. Entre ellos, los 350 habitantes de Montán. Sergio Fornas Tuzón es su alcalde.
No nos dejan ni entrar al pueblo ni a echarle de comer a los animales. Las restricciones que tenemos ahora en este momento es totalmente que no entra nadie al pueblo, ¿vale? Si hay una granja ahí de pollos, se le tiene que echar de comer, por ejemplo, y le han dicho que espere un rato porque ahora en este momento no pueden entrar.
A partir de las 8 vamos a intentar hablar con este alcalde que, como el resto de sus vecinos, sigue desalojado y viendo con impotencia las consecuencias de este primer gran incendio de 2023 en España. La semana empieza... Mañana empieza con una cita importante en el ámbito de la justicia. Se han cumplido 2 meses de la huelga de los antiguos secretarios judiciales y miles de ciudadanos se han visto afectados. Más de 360.000 juicios han quedado suspendidos. Hay 424.000 demandas pendientes de reparto y 1.280 millones de euros parados. Parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados. Prácticamente cada semana, mientras los daños de la huelga han seguido aumentando, nos hemos venido haciendo la misma pregunta. ¿Está más cerca el acuerdo? Y la respuesta hasta hoy ha sido siempre la misma. Las posturas siguen muy distantes. En cambio, en la última reunión sí que se han producido avances significativos. Un principio de acuerdo que los letrados de la Administración de Justicia deben votar mañana lunes. Con el resultado de esa consulta, volverán a reunirse con los representantes del Ministerio de Justicia el martes 28. A la espera de que llegue ese acuerdo definitivo, esta huelga nos deja varias cuestiones claras. Y primero hay que mirar a los afectados. El paro indefinido lo que ha hecho es multiplicar el colapso habitual de la justicia española. Si la mayoría de los juzgados ya estaban atascados, tras 2 meses con una actividad muy reducida, los señalamientos de juicios se van a retrasar hasta dentro de varios años. También las notificaciones. Juan Carlos es de Ciudad Real y lleva esperando la notificación de una sentencia desde hace 2 meses.
Pues tengo un par de juicios pendientes de notificación y como están de huelga, pues no sabemos si ya ha dictado juez sentencia o no. Llevamos allí así más de 3 meses sin saber el resultado de ninguno de los dos juicios.
Más de 3 meses. Bueno, están bloqueados procedimientos de lo más comunes. Por ejemplo, un procedimiento de desahucio de unos inquilinos cuyo casero no quiere renovarles y se resisten a abandonar el piso. Con la huelga no se puede ejecutar. Y otros casos más mediáticos, como el Novo Cartago, que iba a comenzar a juzgar delitos de corrupción política relacionados con la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor, en concreto en Cartagena. Bueno, después de una investigación de 20 años, el juicio de este caso Novo Cartago estaba previsto que comenzara en febrero. Pues debido a la huelga, se ha señalado para 2025. Bueno, aunque lleguen a un acuerdo los letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio y se ponga fin a la huelga, en lo que queda de este 2023, los juzgados no se van a poner al día. Eso es evidente. Lo reconocía en COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados, generará una actividad procesal inmensa, que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse. Realmente es una situación que es muy difícil de resolver.
Como en cualquier paro indefinido de un servicio público, ya sea la sanidad, el transporte o la recogida de basuras, por ejemplo, los grandes perjudicados son los ciudadanos. Y aquí el derecho a la huelga ha vuelto a chocar de forma frontal con los derechos fundamentales de los usuarios. Bueno, esta huelga ha puesto el foco en los grandes desconocidos de la Administración de Justicia. Todo el mundo conoce las funciones de un juez, o se aproxima a ellas, también las de un abogado. Es verdad que en menor medida las del fiscal, pero es una figura que también es habitual en los medios de comunicación. En cambio, se sabe, o se sabía poco acerca de las funciones de los antiguos secretarios judiciales. Las consecuencias de la huelga nos ha acercado a ellas. Son los encargados de la ejecución de las sentencias, de garantizar los derechos de las partes en el proceso penal, de dirigir la ejecución de las resoluciones judiciales o de ordenar los pagos desde las cuentas de depósitos y consignaciones. Lo que reclaman, ya se lo hemos contado, adecuar su sueldo a las nuevas funciones que asumieron hace más de una década y que quedaron plasmadas, ese acuerdo, en un pacto firmado en abril de 2022. ¿Qué más evidencias nos deja esta huelga? Pues sabíamos que hay una ministra de Justicia que se llama Pilar Llop, que es juez, pero que ha estado desaparecida en las negociaciones con los letrados. Les ha ninguneado, esperando que el desgaste que provoca la pérdida de sueldo, cada día que no van a trabajar, pues no cobran, y esperaba que esto acabara con la huelga. No ha sido así. Y ella ha seguido sin aparecer. Bueno, la cita, mañana, las asambleas de los letrados miden la respuesta al principio de acuerdo y los antiguos secretarios judiciales se vuelven a reunir con el ministerio el martes. Y luego hay un asunto un tanto más doméstico, que afecta a conductores, a la industria del automóvil y a los que en un futuro se vayan a comprar un coche. Ha sido uno de los partos más complejos que ha salido de la Comisión Europea. El fin de los vehículos de combustión, es decir, los diésel, los gasolina e incluso los híbridos. En febrero, el Parlamento Europeo aprobaba la legislación que ponía fecha de caducidad a este tipo de coches. Y era tajante. A partir de 2035, todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa debían ser de emisión cero. Pero ahí Alemania alzó la voz y se opuso en defensa de una industria que en el país germano es muy potente. Estamos hablando de uno de los mayores fabricantes de coches del mundo. Depende del año. Pero hay ejercicios en los que en Alemania rozan la fabricación de 6 millones de vehículos, de los que 5 millones y medio son de marcas nacionales. Bueno, Alemania puso muchas reticencias a esa fecha, 2035, como el fin de la fabricación de coches de combustión. Se sumó también Italia. Y a partir de ahí se intensificaron las negociaciones que han llegado con el acuerdo de este fin de semana. ¿Qué dice el acuerdo? Bueno, se van a poder seguir fabricando coches de combustión a partir de 2035, pero, es importante este pero, con una condición. Van a tener que utilizar combustibles neutros en términos de emisiones de dióxido de carbono. Ahí aparecen los llamados combustibles sintéticos o e-fuels, que son climáticamente neutros. ¿Y por qué esta salvedad con la que Alemania se ha sumado al acuerdo? Pues porque la industria alemana del automóvil no ha alcanzado todavía los niveles de desarrollo del vehículo eléctrico que sí han conseguido, por ejemplo, en Estados Unidos o en China. En cambio, los fabricantes alemanes, sobre todo los que producen coches de gama alta, sí que han desarrollado los combustibles sintéticos. Esta es una de las explicaciones. Y ahora la pregunta. Pregunta que igual te la estás haciendo tú ahora. Si estoy pensando en comprar un coche, ¿por cuál me decanto? ¿Diésel, gasolina, híbrido, eléctrico? Y yo no soy capaz de responder a esa pregunta. Estamos en 2023 y aunque no se matriculen coches de combustión a partir de 2035, con este tipo de motores van a poder seguir circulando sin problema. No te van a quitar tu coche en el 2035, si es diésel o es gasolina. Tampoco se van a prohibir a partir de esa fecha la venta de coches de combustión de segunda mano. Esta es una pista, por si estás planteándote comprar coche. Y lo que está claro es que Europa, la Comisión Europea, nos va redirigiendo hacia los coches eléctricos, aunque sigan generando muchas dudas. En España, ahora mismo, hay unos 20.000 puntos de carga para este tipo de vehículos. Si atendemos a lo que pretende Bruselas, en 2035 serían necesarios entre 220.000 y 250.000. Lo apunta a COPE el divulgador científico Jorge Alcalde.
Todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico.
Es evidente que España tiene que hacer todavía muchos deberes en el desarrollo del coche eléctrico. De momento, ahí está ese acuerdo de la Comisión Europea, en el que ha tenido mucho que ver Alemania. A partir de 2035 solo se podrán fabricar vehículos de combustión que utilicen combustibles neutros. No vale ni la gasolina ni el diésel. Y comenzarán a hacerse familiares los combustibles sintéticos y los e-fuels, cuya elaboración es compleja y todavía muy, muy cara. Están pasando más noticias. Te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Putin
ha anunciado un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, país que comparte frontera con Ucrania. Desde la Unión Europea dicen que supone otra escalada en la invasión y acusan al país de colaborar con Putin.
Cumbre iberoamericana.
Se clausuró anoche en Santo Domingo y ha estado marcada por la guerra en Ucrania y el cambio climático. En ella han participado representantes de 22 países y han acudido tanto el rey Felipe como Pedro Sánchez, que la próxima semana viajará a Pekín.
Dimisión en bloque.
Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se reunirán el martes para valorarla. Según ha podido saber COPE, algunos no tienen intención. Si dan el paso, forzarían la renovación de la institución.
Es la última maniobra de la factoría Bolaños, que es la factoría Pedro Sánchez, para hacerse con el control del Poder Judicial, que es lo único que se le resiste. Mira que lo han intentado. Y hasta ahora no lo han conseguido. Ellos culpan al Partido Popular del bloqueo. Y a partir de las 7 vamos a analizar bien esa maniobra de los vocales afines al Partido Socialista e impulsados por el vocal muy próximo al PSOE, fue diputado socialista, Álvaro Cuesta. Solvente.
Así ha descrito la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la banca española. Tras la incertidumbre ante una posible crisis financiera por las caídas de las acciones de varias entidades, la última, el Deutsche Bank alemán.
Tornados.
El número de muertos en Mississippi y Alabama en Estados Unidos asciende a 26. Hay decenas de heridos además. El gobernador de Mississippi ha declarado el estado de emergencia en las áreas afectadas.
Pues así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que te acompañamos, te informamos e intentamos también entretenerte hasta las 8:30.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los domingos trabaja mucha gente, más de las que nos creemos. Nosotros estamos aquí, pero por toda España miles de personas trabajan y hoy han dormido. Los que han tenido que madrugar han dormido una hora menos. A las 2 hemos tenido que adelantar los relojes. Se trata, a las 3, se trata de una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento. Según un informe de la Universidad de Baleares, el ahorro energético que se produce con esta medida es tan solo de entre 1 y el 4%. Sin embargo, Jaume Roslió, que es catedrático de economía y uno de los autores de este informe, explica en COPE que en la práctica el efecto es incluso menor.
Es decir, hemos sido muy conservadores cuando hemos dado este 1 y 4%. Hemos utilizado muchos modelos, bastantes modelos, y te diré que los que menos nos gustan son los que dan 1 y un 4%. Cuando me centro en el modelo que más nos gusta, el que más se ajusta a nuestros datos, la verdad es que el efecto es nulo, es cero, y no es estadísticamente significativo, con lo cual, pues la lectura es que el cambio de hora no sirve para nada, para nuestro caso de estudio.
No sirve para nada. Esto solo cuentas encima, ahora, a los que han dormido una hora menos, a los que han tenido que madrugar para ir a trabajar, seguro que les enfada un poco más. Bueno, el caso es que a partir de hoy amanecerá un poco más tarde y se ganará una hora más de luz por las tardes. Llega el horario de verano, precisamente cuando estamos viviendo temperaturas más propias del mes de mayo, del mes de junio, que incluso del mes de marzo. Altas temperaturas que están complicando mucho las labores de extinción del incendio que desde el jueves afecta a una zona de unos 40 kilómetros de perímetro del interior de Castellón y de la provincia de Teruel. Fuego arrasado unas 4.000 hectáreas en la jornada del sábado, gracias a la humedad, gracias a también que bajaron algo las temperaturas y que dejó de soplar el viento con fuerza, pues se ha conseguido contener el avance de las llamas. Se espera que pueda controlarse en las próximas horas, aunque hoy esas condiciones meteorológicas cambian. Lo que más se preocupa es la zona que rodea la carretera que une Montán y Montanejos, dos municipios a los que separan apenas 5 kilómetros. Recordamos que el Mediterráneo vuelve a estar este domingo en riesgo muy alto, extremo de incendios. Este, de Villanueva de Viver, es el primer gran fuego del año. Se declaraba el jueves, antes de que haya concluido el mes de marzo. Este sábado han visitado la zona los presidentes de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y también de Aragón, Javier Lambán.
No estamos habituados a este tipo de incendios, que cada vez son más frecuentes, a este tipo de incendios 6.0, a este tipo de incendios de sexta generación, que en un momento determinado llegan a ser absolutamente incontrolables, empiezan a denominarse como incendios que no se pueden apagar, y todavía estamos menos acostumbrados a que este tipo de incendios se produzcan en el mes de marzo, como está ocurriendo ahora mismo.
Incendios de sexta generación. La primera vez que escuchamos esta denominación fue allá por 2017, con ese terrible incendio en Portugal que dejó más de 60 muertos y cerca de 50.000 hectáreas arrasadas. Luego aquí en España, la primera vez que lo escuchamos fue en el incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, que arrasó 5.000 hectáreas. Pero exactamente, Alicia García, ¿qué características tienen estos fuegos?
Si hay algo que los distingue es su agresividad y también su rapidez, porque superan entre 6 y 12 veces la velocidad de un fuego normal. Y una de las claves también, son capaces de generar su propia meteorología, esto es, pueden generar nubes propias de tormentas conocidas como pirocúmulos. Las nubes creadas por estos fuegos pueden llegar a generar segundos focos en los incendios. Decía el presidente de Aragón que no se llegan a apagar, y es que la propagación es tal que la velocidad de las llamas supera la capacidad de extinción. Los expertos dicen que la mezcla del abandono forestal y el cambio climático genera fuegos cada vez más intensos, más violentos. Y se habla de generación porque el comportamiento de los grandes incendios ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX. Y vamos ya por la sexta, por esa sexta generación. No son fenómenos estrictamente nuevos, pero sí cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. La primera gran tormenta de fuego en la península ibérica se registró en Portugal en 2017. Murieron entonces 66 personas.
Las llamas de este fuego, además de la provincia de Castellón, han provocado importantes daños en la de Teruel. Lo peor se ha vivido en la aldea de La García, cuyas casas han quedado completamente calcinadas. Afortunadamente, sus tres vecinos fueron desalojados el jueves. Hemos hablado con Concepción, una vecina del municipio de San Agustín, al que pertenece la aldea de La García, y nos ha contado que están a la espera de ver cómo evoluciona el incendio en esa zona.
Han desalojado unos barrios de San Agustín, que unos están ahí en la Venta al Aire y otros están aquí en el albergue del bar, otras personas. Pero lo que es el pueblo, no, estamos todos en casa bien.
Las víctimas del terrorismo siguen denunciando el fin de la política de dispersión que ha terminado, que ha concluido el gobierno de Pedro Sánchez. Ya sabes que se ha puesto fin a esta estrategia con el acercamiento a cárceles del País Vasco de los últimos 5 etarras que quedaban por prisiones fuera del País Vasco y de Navarra. Entre ellos, se ha ejecutado el traslado de la novia de Chapote. Previamente, Francisco Javier García Gaztelu ya fue también acercado junto a otros sanguinarios como Henri Parot. La presidenta de la UBT, Maite Araluce, explicaba en el fin de semana con Cristina que la posición del gobierno, aunque sea legal, faltaría más, es completamente inmoral. Especialmente porque ninguno de los terroristas que han sido acercados, que han recibido este beneficio, han ayudado a la justicia a esclarecer los crímenes de ETA que todavía siguen sin esclarecerse. Y hay cerca de 300 sin esclarecerse.
El ministro de Interior dice que es legal. Por supuesto que son legales estos movimientos. Faltaría más que fueran legales. Otra cosa es que sean morales. Vamos a ver, de todos los terroristas que están en la cárcel, todos estos que se les ha acercado, ninguno de ellos, ninguno, ni tan siquiera los que se acogieron a la vía Nanclare, los que dicen que están arrepentidos, ninguno ha colaborado con la justicia. Ninguno.
Críticas al fin de la dispersión de los presos de ETA que llega también desde el Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo califica de inmoral, mientras el ministro del Interior se justificaba con el argumento de que Aznar también acercó presos de ETA a cárceles vascas.
Hay una parte de los españoles que no se escandalizan por los privilegios que Sánchez concede a los terroristas juzgados y condenados. Los favores de Sánchez a ETA son inmorales.
Con lo cual me parece de un cinismo y de una utilización absolutamente inadecuada y yo diría indecente.
Al gobierno se le acumulan las citas, esta ya la ha dejado resuelta, con el fin de la política de dispersión de los presos de ETA. Pero tiene abierta la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Mañana Marlaska, por cierto, comparece en el Congreso con numerosos frentes abiertos. Uno de ellos es el caso del Tito Berni, el exdiputado socialista, un caso de corrupción que mantiene en prisión a un exgeneral de la Guardia Civil, a un general retirado. Luego está la otra derivada, que es el caso Cuarteles, y es en lo que se está centrando desde el Partido Socialista para desviar el foco. Y luego está también la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por ese caso de corrupción que acorrala a su marido. Ya veremos si hay algo más. Cosas más pendientes que tiene también Pedro Sánchez. Pues la crisis de gobierno con la salida de las ministras de Industria y de Comercio, Reyes Maroto, y de Sanidad, Carolina Darias, porque, ya sabes, encabezan sendas candidaturas municipales en Madrid y en Las Palmas el 28 de mayo. Sin embargo, vamos a ver cuándo. De momento no ha querido confirmar cuándo va a llevar a cabo esa crisis de gobierno Pedro Sánchez. Está en la Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Santo Domingo, y a mediados de semana Sánchez va a viajar hasta China, donde será recibido por el presidente chino Xi Jinping. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez tiene los recambios decididos desde hace semanas, pero ha aguantado a Carolina Darias y Reyes Maroto en el gobierno para que expriman al máximo la proyección de su condición de ministras antes de centrarse a tiempo completo en la carrera a las alcaldías de Las Palmas y de Madrid. Todo está listo para que el presidente pueda aprovechar la ventana abierta en su agenda este mismo lunes a su vuelta de la cumbre iberoamericana en República Dominicana y antes de viajar este miércoles a China y lleve a cabo los cambios en su gabinete circunscritos, eso sí, en exclusiva a industria y sanidad. Sánchez maneja los tiempos ante una prerrogativa exclusiva suya y tiene al PSOE en vilo. De hecho, las quinielas vienen sucediéndose entre las filas socialistas sin que el jefe del Ejecutivo haya ofrecido pistas sobre los relevos.
Viaje del presidente Pedro Sánchez a China, donde lógicamente sobre la mesa va a estar la invasión de Rusia en Ucrania y ese plan de paz que ha presentado China. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, lo que ha llegado es un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en este país, que comparte frontera con Ucrania. Lo ha anunciado en la televisión pública, donde ha recalcado además que este acuerdo no viola los tratados de desarme y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar este armamento allí, en Bielorrusia.
Hemos hecho un trato sin romper ninguno de los tratados internacionales sobre armamento nuclear. Hemos ayudado a nuestros compañeros bielorrusos a reequipar sus aviones. 10 aviones están listos para utilizar este tipo de armas.
Además, Putin ha reconocido que el detonante de esta decisión ha sido el envío por parte del Reino Unido al ejército ucraniano de munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata en ningún caso de armamento nuclear. La guerra en Ucrania, la posición de Putin, también ese plan de paz propuesto por China, que ha estado presente en la última cumbre europea, donde se ha fraguado también el acuerdo que pretende limitar la venta de coches de combustión a partir de 2035. Se trata de un acuerdo que Alemania había paralizado por sus dudas respecto al uso de combustibles sintéticos. Este veto de Alemania e Italia ha forzado a Bruselas a plantear que estos coches se puedan comercializar, los coches de combustión, pero con precisamente combustibles sintéticos, es decir, e-fuel. ¿Pero qué es precisamente, qué es exactamente este combustible e-fuel, Iranzu García?
Es un combustible neutro en carbono, es decir, sintético. Este tipo de combustibles se fabrican a partir de hidrógeno y de CO2 retirado de la atmósfera. Para elaborarlo se utiliza la electricidad que viene de las fuentes renovables y se separa el oxígeno del hidrógeno del agua, lo que da lugar al hidrógeno renovable. Esta alternativa ya la defienden algunas empresas como Porsche, Audi o Mazda. Según sus cálculos, esto permite reducir un 90% las emisiones de un coche mientras se utilice y evita la contaminación generada por producir un nuevo vehículo y su correspondiente batería.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este sábado ha sido protagonista Pepe Domingo Castaño, que ya tiene una plaza con su nombre en Padrón, el pueblo gallego donde nació Pepe.
Y ahora mismo estoy mirando el letrero y tú sabes lo que significa ver en tu pueblo, donde has crecido, donde has cumplido todos tus sueños o los has iniciado, ver tu nombre ahí y que ponga Plaza Pepe Domingo Castaño, yo creo que es lo más grande que le puede pasar a un tío como yo en la vida.
Pepe Domingo sí que es grande y profeta en su tierra. Se hacía oficial el cambio de nombre de esa plaza de Padrón en una ceremonia que ha contado también con diferentes actuaciones en el pueblo y con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, un Alfonso Rueda, que no ha dudado en elogiar a la figura de Pepe Domingo Castaño, calificándole como un monstruo del periodismo.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE, que sí, que en una semana estamos en el domingo de Ramos, la Semana Santa a las puertas. Y hoy hay que seguir mirando a Castellón, donde van a continuar trabajando para sofocar las llamas de ese incendio que lleva 4 días activo y que ha arrasado 4.000 hectáreas. Enseguida actualizamos la última hora de este fuego, calificado ya de sexta generación. Pero antes te voy a hablar del bono cultural joven, esa regalía preparada por el gobierno de Pedro Sánchez en un año electoral. Y vuelve el bono cultural joven por segundo año consecutivo. Ya sabes, ese cheque de 400 euros que el Ejecutivo da a todos los jóvenes que cumplan durante este 2023 los 18 años. Se lo dio también a los que los cumplieron durante 2022. O a los que lo solicitaron. O a los que consiguieron tramitarlo, que no es nada fácil. Los requisitos: tener la nacionalidad española, residencia de forma legal, aunque también pueden pedirlo los que solicitan asilo o protección de manera temporal. El año pasado esta ayuda se concedió a 273.000 personas, lo que supuso finalmente el 56% de todos los jóvenes que podían acceder a ella. Es decir, casi el 50% de los que podían obtener esos 400 euros, pues no tramitaron el papeleo necesario. Ya digo, no era fácil, no es fácil. ¿Cómo funciona este bono? Lo primero que hay que saber es que se hace un único ingreso de 400 euros en una tarjeta virtual de prepago. Pero cuidado, porque tiene fecha de caducidad. Solo se puede usar durante los 12 meses siguientes a recibir el dinero. Y además, los jóvenes no pueden gastarlo en lo que ellos quieran, sino que hay un reparto de esos 400 euros. Podrán gastar hasta 200 en artes en vivo. Es decir, conciertos, museos, cine, bibliotecas, exposiciones, festivales. 100 euros en productos culturales como libros, revistas, periódicos o videojuegos. Aquí puedo dar esto pie a la picaresca. Tú te compras un libro y se lo puedes regalar a tu padre, a tu hermano o a quien sea. Y los otros 100 euros restantes en suscripciones a plataformas musicales de lectura o de contenido audiovisual. Aquí ocurre lo mismo. Así que este cheque puede servir para comprar a los jóvenes, o a sus padres, a sus madres, o a sus hermanos mayores, que como ya tienen más de 18 años, pues pueden votar el 28 de mayo en las municipales y autonómicas, y luego a finales de 2023, cuando sean las generales. Te lo puedes imaginar, los jóvenes que este año cumplen la mayoría de edad, pues ven con buenos ojos este bono. Es el caso de Irune, que tiene claro en qué va a invertir el suyo.
Voy a solicitar el bono cultural para emplearlo en conciertos y festivales, ya que así nos dan a los jóvenes nuevas oportunidades para ir, porque como no trabajamos y son muy caros, no nos los podemos permitir. También para ir al cine, porque es una actividad de ocio que nos gusta mucho a los jóvenes y también pues es muy caro, y así pues podemos tener más oportunidades de ver películas nuevas.
Otra joven, que se llama Lorea, baraja más opciones.
Bueno, la verdad es que mayoritariamente lo voy a pedir para, pues eso, comprarme algún libro, algún videojuego en online, o también ir al cine o lo que sea, a ver alguna peli. Y seguro que algún concierto o festival también cae para verano, la verdad.
Bueno, este año como novedad a las opciones donde gastar este bono se unen las corridas de toros. Ya sabes que el gobierno las había eliminado y, en cambio, tras una denuncia de la Fundación del Toro de Lidia, el Tribunal Supremo obligó al gobierno a incluir las corridas de toro también, para que los jóvenes de 18 años puedan beneficiarse de ese bono cultural y puedan emplearlo en ir a los toros. Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, celebraba esa decisión del Tribunal Supremo.
Nadie va a resarcir a los jóvenes cuya curiosidad, cuyo interés sea por los toros y que no hayan podido utilizar ese bono para ir a los toros, pero hay una nueva dotación económica en los presupuestos del 2023 para los jóvenes que en el 2023 cumplan 18 años. En concreto hay 210 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para eso. Me imagino, y además exigimos y lo vamos a exigir, que este gobierno no vuelva a excluir a los toros de una forma sectaria.
Bueno, para solicitarlo sin fecha establecida lo tendrán que hacer con el sistema clave o de forma presencial en las oficinas de correos. Decía que los jóvenes pueden comprar material audiovisual, pueden comprar libros y luego que se los regalen a alguien. Me contaba Sandra Senjo que incluso algunos los revenden luego por plataformas en internet.
Sí, se ponen muchos anuncios, pues eso, compras un libro o una entrada para algún evento y se están dando, bueno, se dieron en su momento algunos casos de esa reventa a través de ese bono y probablemente pues vuelva a suceder también.
La picaresca que no tiene límites. Vamos con los deportes. Luis de la Fuente se estrena en la selección con victoria ante Noruega. Guillermo Díaz.
Y goleando 3-0 la selección de Noruega en Málaga, en la Rosaleda, con gol de Dani Olmo y el doblete del debutante José Lumatu. El delantero del Español ha valorado lo que ha sido una noche de ensueño.
La verdad que no me lo creo aún y esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa y creo que he respondido con creces. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble.
Hoy la selección tiene previsto viajar hacia Escocia a las 6:00 p.m. para empezar a preparar lo que será el segundo encuentro de las eliminatorias contra la selección escocesa. En la Liga F, el Barcelona se queda con el clásico femenino 1-0 con gol de Fidolina Rolfo desde el punto penal. Y mucha atención al Gran Premio de MotoGP de Portimao, hoy a partir de las 3:00 p.m. donde Marc Márquez saldrá primero, Pecco Bagnaia segundo y Jorge Martín tercero.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Nos detenemos en la prensa regional. Ayer contábamos la fuga del mayor narcotraficante de hachís de Europa de un centro de reinserción de La Coruña. Y hoy leemos en La Voz de Galicia que se está investigando el sorprendente contrato de trabajo que le dio el tercer grado al fugado.
Sí, había firmado ese contrato con un bufete de abogados para ser su chofer. Por eso el Ministerio del Interior ha abierto una investigación para aclarar la que considera sorprendente pirueta que sacó de una celda de Córdoba, donde estaba este hombre, el mayor narco de hachís de Europa, para terminar en ese centro de inserción coruñés, donde solo tenía que ir a dormir y al que no ha vuelto ya, después de fugarse esta semana. La policía, como instituciones penitenciarias, quiere saber si el ahora fugado contrató los servicios de ese abogado con el único objetivo de que este le devolviese el favor metiéndole en plantilla de su despacho como chofer y así tener una oferta laboral pues que le sirviese para obtener ese tercer grado. Así que es un enigma si fue o no una argucia de Anselmo Sevillano, que así se llama el narco, para huir. Porque además, según denuncian los sindicatos, el historial carcelario del narco andaluz no se corresponde con el de un preso que merece el tercer grado. Porque si leemos parte de ese expediente penitenciario, vemos que este Anselmo Sevillano estuvo implicado en la compra, por ejemplo, de un director de prisión, en un complot para amedrentar a funcionarios, o por si fuera poco, cuando fue detenido en 2011 por un alijo de hachís de 3 toneladas, ya estaba huido de la justicia.
Bueno, estamos a una semana de la Semana Santa y en el periódico Málaga Hoy leemos el encontronazo entre las cofradías y los hosteleros de Málaga por las terrazas durante los traslados de las imágenes.
La agrupación de cofradías de la Semana Santa malagueña, que ya ha lamentado profundamente en un comunicado las escenas, dice que viven en las hermandades, las cofradías que durante sus procesiones tienen que convivir, aseguran, con mesas de negocios de hostelería que no se retiran ni levantan a su paso. En ese escrito, esa agrupación se lamenta también de la imagen que esto da, que proyecta, dicen, falta de sensibilidad y responsabilidad por parte de algún negocio, generando un ambiente negativo que ensombrece al conjunto de la ciudad y al cofrade en particular.
No, falta de sensibilidad y en algunos casos, Iván, también falta de respeto. Bueno, es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Es una elocuente paradoja que las agresiones sexuales hayan aumentado exponencialmente en España durante los años en los que más dinero público se ha destinado a concienciar y legislar sobre el asunto. Un mínimo de autocrítica debería hacer reflexionar al gobierno sobre la ineficacia de las políticas abanderadas desde el Ministerio de Igualdad. El fracaso de la educación es un hecho, como la banalización de la sexualidad en un momento en que el acceso a la pornografía es cada vez más temprano. Hay niños que ya acceden a él sin control entre los 5 y los 8 años. De nada sirve rasgarnos las vestiduras si seguimos avivando las causas que nos han llevado hasta aquí. Como era previsible, la moción de censura presentada por Vox, con Ramón Tamames como candidato, no ha prosperado. Motivos para censurar al gobierno de Sánchez hay muchos, en una legislatura que ha agudizado la degradación de la calidad de nuestra democracia, por la quiebra de la división de poderes, por las imposiciones de los socios de la mayoría Frankenstein y por legislaciones que responden a un proyecto de ingeniería social que además rompe consensos básicos. Pero esta moción no ha sido un instrumento eficaz, ni proponía una alternativa viable. Lo mejor de la intervención de Tamames fue el reclamo a un estilo nuevo de hacer política que recupere los valores de la transición y que supere el riesgo de volver al enfrentamiento entre españoles. A fin de cuentas, la moción que tendrá efectos reales será la que se produzca en las urnas, tanto en los comicios municipales y autonómicos como en las generales de fin de año. Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la ley de eutanasia que entró en vigor en junio de 2021. Una ley que se aprobó sin el amplio debate social que requería, sin escuchar a los expertos y sin los preceptivos informes de los organismos del Estado. El aval del alto tribunal a esta norma es relevante desde el punto de vista jurídico y por eso es una mala noticia para una sociedad que debería poner en el centro la salvaguarda de toda vida humana. Es el momento de recordar una vez más que no todo lo legal es ético ni corresponde a la verdad. La decisión del alto tribunal subraya más aún el valor de que más de 9.000 médicos españoles se hayan apuntado al registro de objetores de conciencia. En los ámbitos de la profesión médica se insiste en que no era necesaria una ley de eutanasia y en que es clamorosa la falta de recursos para los cuidados paliativos. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE volvemos a Francia, nos volvemos a situar en las calles de París y de las principales ciudades del país vecino que han sido nuevamente escenario de una nueva semana de tensión. Miles de ciudadanos han expresado su rechazo al proyecto de reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. Este jueves tenía lugar la novena jornada de movilizaciones en poco más de dos meses contra la reforma cuya clave es el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Movilizaciones que se han recrudecido después de que Macron, ante la posibilidad de perder la votación en el Parlamento, decidiera sacarla adelante por decreto. Contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado, sonido de ambulancias, es el escenario que se repite estos días en diferentes ciudades de Francia. De hecho, 3,5 millones de personas, según los sindicatos, algo más de 1 millón, de acuerdo con el Ministerio del Interior, han salido a las calles en 240 ciudades de Francia. En las últimas horas los incidentes han sido especialmente graves en Burdeos. Es el sonido del espectacular incendio que los manifestantes provocaban a las puertas del ayuntamiento de Burdeos. Casi 500,000 de personas han sido detenidas y hay cerca de 400 policías heridos. Así que vamos a analizar en este domingo 26 de marzo en detalle qué es exactamente lo que está generando tanto rechazo en la sociedad francesa y por qué en España no existe ese malestar social cuando aquí la jubilación está fijada a los 67 años. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Vamos con las claves de la reforma que propone Macron. Lo esencial, decíamos antes, el aumento de la edad de la jubilación.
Sí, hasta el 2030 la edad de jubilación de los franceses irá creciendo de los 62 años actuales a los 64. En 2010 ya se produjo un aumento de los 60 a los 62. Otra de las claves de la reforma Macron es que se adelanta la exigencia de haber cotizado 43 años y no 41 para cobrar la pensión plena. Y es que el sistema francés combina una edad de jubilación con la necesidad de haber cotizado un número determinado de años. Medidas que para el ejecutivo Macron son imprescindibles de cara a garantizar la sostenibilidad del sistema. Según los cálculos de su gobierno, de no aplicar la reforma, el déficit llegaría en 2030 a los 150 millones de euros. La razón principal es la crisis demográfica. Fíjate, Antonio, si en 1970 había en Francia 3 cotizantes por cada jubilado, para 2050 se calcula que serán solo 1,4.
Una reforma en la que Macron está empeñando el crédito que le queda. Y él no solo es consciente, sino que, como apuntaba esta semana en una entrevista televisiva, está dispuesto a aceptar las consecuencias. Dice Macron que no tiene alternativa.
Mientras te hablo, ¿crees que me hace feliz hacer esta reforma? ¿Crees que no podría haber escondido el polvo debajo de la alfombra? Cuando volví a la vida activa había 10 millones de jubilados. Hoy hay 17 millones. En la década de 2030 van a ser 20 y cada vez más. Si creemos que el cambio sea equilibrado, ya no lo es. Y cuanto más esperamos, más se deteriora. Así que esta reforma es necesaria. Y se lo digo a los franceses, no me hace feliz. Me hubiera gustado no hacerlo, pero también por eso me comprometí a tratar el asunto ante ustedes por un sentido de responsabilidad.
Explicaciones, Guillermo, explicaciones del presidente de Francia que no han servido para calmar los ánimos.
Sí, se han seguido produciendo disturbios en las principales ciudades del país y las consecuencias de las movilizaciones y las huelgas se están notando en muchos sectores, en el transporte, en la industria, en las estaciones de servicio. De hecho, una de las claves de estas protestas se está viendo en el aprovisionamiento de carburante, con las huelgas en las refinerías y los piquetes que impiden la salida de camiones de algunos depósitos estratégicos. De hecho, ha habido días de esta semana donde casi un 20% de las gasolineras de Francia carecían de combustible. Y en París sigue habiendo además miles de toneladas de basura amontonadas en las calles de algunos distritos por una huelga de la recogida que se prolonga desde hace ya más de 2 semanas.
La pregunta que nos hacemos hoy en la mañana del fin de semana de COPE es si en España la edad de jubilación es de 67 años, ¿por qué no existe aquí un clima social tan adverso como en Francia? ¿Qué diferencias hay entre la reforma de Macron y la acordada recientemente entre el gobierno de Sánchez y los sindicatos? Bueno, se lo hemos preguntado a Carlos Bravo, que es secretario de Seguridad Social de Comisiones Obreras.
La vía de la corresponsabilidad sobre nuestro sistema de pensiones es mucho más adecuada que la imposición de reformas unilaterales que además perviven en menor medida en el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia de la actuación del gobierno francés en relación con lo que hemos hecho en España.
Bueno, a la hora de analizar el caso español habría que empezar por aclarar, Guillermo, que en España la edad legal de jubilación depende de los años cotizados.
Sí, desde 2013 y hasta el 27 esa edad de jubilación está aumentando progresivamente hasta los 67 años. Ahora mismo un español se puede jubilar a los 65 siempre que haya cotizado 37 años y 9 meses. Si no llega a esos años cotizados no podrá jubilarse hasta haber cumplido 66 años y 4 meses. Aquí en casa, como en Francia, el sistema también es deficitario y la realidad demográfica es aún más preocupante. España vio nacer en 2022 apenas 330.000 niños, la menor cifra de la historia. Y sobre la sostenibilidad del sistema, según los propios presupuestos generales del Estado para este año, el sistema arrojará unas pérdidas de casi 39.000 millones de euros.
Con este panorama, el Gobierno ha aprobado la segunda parte de la reforma de las pensiones, lo ha hecho con el acuerdo de los sindicatos. Lo esencial del modelo español es que carga el aumento de la financiación en las cotizaciones sociales que aportan los empresarios y los trabajadores. Es decir, que se sube el llamado impuesto al trabajo. Además, impone un modelo dual. El trabajador podrá elegir si se jubila con los 25 últimos años cotizados o teniendo en cuenta 29 años, pero desterrando los 2 años en los que se haya cotizado menos. Así que en la práctica serán 27. Carlos Bravo, de Comisiones Obreras.
La decisión política que hay que tomar es si para pagar las pensiones a un 50% más de pensionistas vamos a mantener el mismo esfuerzo que hoy y por tanto reducir notabilísimamente sus pensiones, o por el contrario tenemos que aumentar el esfuerzo para mantener un sistema de pensiones comparable a las distintas generaciones.
¿Y qué dicen los expertos? Bueno, es interesante el estudio realizado por el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
Entre sus conclusiones, que la subida de las cotizaciones supondrá una barrera al empleo, que la reforma constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, y que el nuevo periodo de cálculo, en vez de prolongar la edad de jubilación y generar más ingresos al Estado, como en Francia, supone un potencial incremento del gasto. El economista José María Rotellar, que es el director de este observatorio, insiste en COPE en que, con estas medidas, el gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de pensiones.
No solo no garantiza la sostenibilidad del sistema, ni la mejora, sino que la empeora. ¿Por qué? Porque no acomete ninguna reforma que frene los gastos o que incremente de manera sostenible los ingresos.
Es más, asegura Rotellar que asfixiando más a los contribuyentes y cotizantes puede que disminuya la recaudación debido a la destrucción de puestos de trabajo que se va a producir. Asegura este experto que la única manera de incrementar los ingresos es provocando un aumento de la actividad económica y esto acaba repercutiendo en una mayor actividad del mercado laboral. Dicho de otra manera, a más crecimiento, más empleos y a más trabajo, más recaudación. Por esto, Rotellar asegura que Macron ha sido más ambicioso que el gobierno español.
Ahí se ha intentado ir por la vía de hacer reformas que permitiesen la viabilidad, ¿no? Y quizás a lo mejor dependiendo de esa contestación real. Aquí lo que se ha hecho es, una vez más, intentar regar con dinero público, poner un parche, enquistar el problema y lanzarlo hacia adelante.
Y ahí están también las críticas de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que te contábamos ayer, que apunta que el nuevo modelo no garantiza la sostenibilidad del sistema. Hablamos de pensiones, hemos hablado de Francia, problemas parecidos, pero dos modelos distintos. En Francia da la impresión de que, pese al coste social que le está provocando, Macron está decidido a aprobar una reforma en profundidad, mientras en España el gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a un modelo que habrá que revisar en 3 años y que, según los expertos, no afronta los verdaderos problemas de financiación del sistema de pensiones.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antes de que nos den las 7 en este domingo 26 de marzo, aquí en la mañana del fin de semana de COPE, como siempre, nos tomamos un respiro, contamos, recopilamos esas noticias que no salen habitualmente en primera plana. Son curiosidades, son historias que a veces pasan inadvertidas y que se encarga de recoger Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos a comenzar con la historia de Alex Roca. Es una historia de superación. 5 horas, 50 minutos y 51 segundos. Ese es el tiempo que ha tardado este hombre en completar un hito histórico. Se ha convertido en el primer deportista con un grado de discapacidad tan alto que consigue completar, atento, sí, una maratón.
Una maratón, Antonio. Y este era el momento de la llegada de Alex tras recorrer esos 42 kilómetros, como decías, en esas casi 6 horas. Con el empuje final de todos los presentes, Antonio llegó en el puesto 8.651, de los más de 8.700 que cruzaron la meta. Es que la historia de Alex es increíble, Antonio. Con solo 6 meses y a causa de un herpes en el cerebro le dijeron que nunca ya más iba a poder andar. Los médicos le dieron aquella noticia porque sufría una parálisis cerebral con una discapacidad física del 76% que afecta a su movilidad. No obstante, es que no es la primera vez que Alex completa una hazaña física de este calibre. Ha sido capaz incluso, ojo, de completar la Titan Desert en bicicleta. Ha hecho 5 triatlones y se ha corrido 6 medias maratones. Alex es el hombre sin límites y para él esto es un sueño hecho realidad, Antonio, porque es la primera persona en conseguirlo y además porque día a día se sigue superando a pesar de su discapacidad. Él, junto a su mujer, Mari Carmen, se han pasado por los micrófonos de COPE esta semana del mediodía para hablar de esta gran hazaña. Para poder llevar a cabo la entrevista ha sido ella la que ha actuado a modo de traductora, ya que él se comunica a través del lenguaje de signos. Y mira qué mensaje transmite Alex, uno muy claro de superación.
Que estoy un poco muerto, no voy a decir que no, pero estoy muy ilusionado y sobre todo orgulloso de tener esta parálisis cerebral, esta discapacidad de un 76%, porque yo siempre digo una cosa, y es que debemos aceptar nuestras condiciones y potenciar todo aquello bueno que tenemos para luchar frente al mundo.
Me voy a quedar con ese registro que decíamos al principio. O sea, 5 horas, 50 minutos, 51 segundos el tiempo que empleó Alex Roca en completar esa maratón.
Con 32 años, ¿eh, Antonio?
Con 32 Exacto. años y con su discapacidad encima, que es un tiempazo, hay que decirlo. Yo evidentemente no llego a esas 5 horas.
No, pero no corres la maratón directamente.
Directamente no la corro, pero si tuviera que ponerme, iría un paso ligero a caminar, ya sabes que no tengo problema, pero me iría por encima de las 10 seguro. Vamos a contarte otra historia. Este año se cumplen 55 años del estreno de la película La noche de los muertos vivientes, un clásico del cine del terror en el que, como su nombre indica, los muertos salen de sus tumbas y vuelven a la vida. Esto es cine, pero en República Dominicana
ha tenido lugar un episodio parecido, pero este sí que fue real. Un hombre de 27 años que había fallecido y que revivió de manera inesperada durante su propio funeral.
Atento a esta historia, Antonio. Se llamaba Julio Alberto, un joven de 27 años que falleció el pasado mes de febrero en un hospital de la República Dominicana a causa de unos problemas pulmonares que padecía desde hace unos años. Bueno, con motivo de su fallecimiento, la familia celebraron su funeral, se reunieron familiares y amigos del joven en la casa donde vivía este para darle, bueno, el último adiós. Y a la hora de comer, todos los presentes reunidos allí se pusieron a comer en el salón. Mientras comían, comenzaron a escuchar ruidos que provenían del ataúd. Claro, te imaginas el momento, sorprendidos por lo que estaban escuchando, se acercan hasta allí, hasta el féretro, y comprueban que aquellos ruidos los emitía el propio joven, quien se estaba moviendo. Te puedes imaginar cómo se quedaron, helados, ya que no solo se movía, sino que el joven incluso se sentó a la mesa. Le incorporaron para que pudiera comer incluso un plato de sopa y beber agua. Para comprobar que estaba vivo, algunos familiares incluso colocaron un pequeño espejo bajo las fosas nasales del que por aquel entonces creían fallecido. Al ver que el cristal se empañaba, comprobaron que estaba más vivo que nunca. Pero hay otro giro de guión, Antonio. El joven, después de comerse este plato de sopa, vuelve a morir al poco tiempo de haber revivido. O sea, duró apenas unos minutos después. Los familiares del joven decidieron enterrarlo, continuar con los planes del funeral, y el gobierno, el ministerio, ya ha abierto una investigación para esclarecer qué ha podido pasar. Dicen que la hipótesis más clara es que pudo tener un síndrome post-mortem. Bueno, se han dado movimientos, espasmos, es algo que suele pasar con los recién fallecidos, pero te puedes imaginar el susto de los familiares y de la viuda de este joven de 27 años, que ahora lo que hacen es pedir al gobierno responsabilidades. Dicen que no confirmó la muerte del joven y que no se cercioró al 100% de ello. Vaya pedazo de susto.
Esto me dices que ha ocurrido en República Dominicana. Yo no sé cómo algunos de los que estaban allí en torno al difunto, que no estaba tan muerto, pues no se quedaron también en el sitio, que todo podría haber sido. Imagínate una gran bola de luz brillante, la luna emergiendo por la boca de un volcán. Se llama erupción lunar y es una de las fotografías de Jordi Coy. Es el astrofotógrafo y único español que ha logrado aparecer este año en la lista Forbes tras haber sido finalista del Sony World Photography Awards 2023, un importante concurso de fotografía internacional.
Sí, Antonio, la historia de Jordi también es de película, porque hace un año trabajaba de mozo de almacén en una empresa de pieles. Ahora tiene 36 años y lo dejó todo para dedicarse a su pasión, la fotografía, en concreto la fotografía de los cuerpos celestes, así se llaman los astrofotógrafos, lo que hacen. Y en este tiempo ha conseguido situarse entre los más importantes en este ámbito del mundo, porque no solo estuvo entre los finalistas en este Sony World Photography Awards 2023, también una de sus fotografías fue premiada por la NASA en el año 2021. En este caso, esa erupción lunar que describías al principio, la foto con la que ha entrado en esa exclusiva lista mundial, tiene algo de peculiar, porque, bueno, si tenéis a mano internet, Antonio, buscadla, porque sí, es alucinante, y por eso llama la atención que esté hecha en Sevilla. Muy poco después de un atardecer de otoño y en uno de los puntos más altos de la provincia de Sevilla, el Peñón de Aljámitas. Más de 1,000 metros de altura y escasos 30 kilómetros de la casa de Jordi. Es que parece un paisaje directamente de otro planeta. Un trabajo, el de Jordi, el que requiere de paciencia, Antonio, porque para conseguir esta instantánea estuvo 6 días esperando con el gatillo preparado. Y de hecho tuvo que estar muy acertado para conseguir el momento adecuado, porque esa imagen no se repetiría, como contaba aquí en COPE durante esta semana, hasta 8 meses después.
Suelo llegar una hora, hora y media antes del momento. Suelo colocarme, hacer algunas pruebas y demás. Y bueno, como tienen la cámara en trípode, el pulso, pues aunque esté nervioso, no va a suponer un problema. Y lo que pasa es que es un momento que puede ser de mucho estrés, porque para conseguir esta fotografía solo tenía una ventana de unos 10 segundos más o menos.
Pues yo la tengo delante y es una fotografía,
es espectacular, ¿eh?
Iván, auténticamente sí, espectacular, completa, que te traslada, bueno, a momentos que alguna vez hemos podido ver con nuestros ojos, pero que es tan difícil reflejarlos con una cámara de fotos, y él lo consigue, es espectacular. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.